¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 2 de marzo. Estamos en 89.7 en Santiago, como siempre, en 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Ustedes pueden escucharnos a través de la aplicación Radio Duna en su smartphone, también en su tablet o en duna.cl en su computador, en el aparato, en realidad, el que ustedes quieran. Hoy día está todo conectado a internet, así que ustedes entran a duna.cl desde cualquier lugar, de cualquier tecnología, y ahí van a poder encontrar toda la programación de Radio Duna, nuestra música, por supuesto, nuestros programas, nuestros microprogramas y, por supuesto, nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar esta tarde. Está caluroso aquí este estudio, sí. Está medio caluroso. Pero bueno, hay gente que no está escuchando, así que no tienen por qué saberlo. Vamos a estar esta tarde junto a Francisco Aravena conversando con el doctor Pablo González. Él es investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica de Chile. Y vamos a conversar acerca de un tema que es bien interesante y tiene que ver con la relación entre el virus herpes simple y la esclerosis múltiple. Fíjense que hay un 70% de la población mundial que está infectado con el virus herpes simple de tipo 1. Y claro, este virus accede al sistema nervioso central de las personas sin manifestación de síntomas evidentes. Y bueno, hay una relación entonces entre esta infección por el virus herpes simple tipo 1 y una mayor predisposición a sufrir de esclerosis múltiple. Y no solo eso, sino que de sufrirla en una manifestación o en una presentación más severa. Así que interesantísimo tema del cual estaremos hablando aquí en Aire Fresco. También, como buen día martes, vamos a estar con Alejandra Mulé y sus sabores frescos, sus propuestas para todas esas cosas ricas que estamos ansiando, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ya empieza a avanzar la tarde a esta hora de la 11 o del té, como quieran ustedes llamarlo. Va a depender ahí de su crianza, va a depender de qué escuela son. Si le dicen la 11 o el té, da lo mismo, aquí son bienvenidos todos, así que y todas. Estamos con María José Soto, como todos los días. ¿Cómo va, José?
Bien, ¿y tú, Polo? ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias. Aquí muy interesado en lo que vamos a conversar ahora, porque hay mucha expectativa en relación con la participación electoral en las elecciones múltiples que se van a realizar el próximo 11 de abril. Expectativas que están empujadas en buena medida por la alta participación del plebiscito de octubre pasado. Son elecciones distintas, y este es un 4-1 que ha ido dificultando las dificultades, por ejemplo, para hacer campaña, para que los votantes, los ciudadanos conozcan. Y también va a haber cierta división de 4 votos, ¿no es cierto? Algunos de ellos bastante grandes, con cientos de candidatos. Entonces, llegue clarito. Se va a demorar en la sola búsqueda de los candidatos. Buscar tu candidato. Además, los nombres de las listas tampoco es que sean la Lista del Pueblo, Voces Constituyentes, Independiente, Apruebo Dignidad, Lista del Apruebo, Trabajador. Hay complejidad para poder realizar la votación. Y había surgido la idea 2 días.
Claro, exactamente. Esto, claro, al calor del poco tiempo que queda, uno se pregunta, pucha, deberíamos habernos puesto de acuerdo en diciembre, ya estamos muy encima. El punto es que en diciembre se habló un poco de hacer la elección en 2 días, se hablaba incluso con una semana de diferencia, 10 días de diferencia para que fueran a votar adultos mayores o personas con más problemas de movilidad, etcétera. Bueno, ¿en qué se traduce ya esto? Ya no es tanta opinología, sino que hay un proyecto concreto que presentó el gobierno. En concretar las elecciones del 11 de abril, el 10 de abril, sábado 10 de abril y domingo 11 de abril. ¿Por qué? Porque, como tú dices, son 4 elecciones, son 4 papeletas para la elección de concejal, de alcalde, de constituyente, de gobernador. Es decir, es mucho, nos vamos a demorar mucho en abrir la papeleta, en buscar el candidato, en desocupar la urna, básicamente. Estamos en tiempos de pandemia, las colas van a ser más importantes, entonces, claro, evidentemente que sería importante tomar alguna medida especial. Por eso se tomó esta decisión y este proyecto del gobierno que cuenta con el apoyo hasta ahora del CERVEL. Yo estuve hablando durante la mañana con gente del servicio electoral y con el directorio del servicio electoral, donde hay cierto ya grado de consenso y que hay cosas que hay que arreglar, pero sí se puede hacer. Este voto, la duda de los vocales, que a los vocales se les va a hacer trabajar 2 días, o se va a invitar, obligar, digamos, porque esto no es invitación, a que participe, sí. Claro, a que participen vocales distintos sábado, distintos el domicilio, que se mantengan los vocales de mesa durante las 2 jornadas, pero ojo, no se asusten, porque esto considera un aumento en el bono que se les entrega, que es por un día 30.000 pesos. Así que si vas 2 días a ser vocal, te llevas un bono de 60.000 pesos, de forma de un poco incentivar que la gente vaya, participe y sea vocal, por estar un riesgo sanitario. Estuve hablando de alcaldes porque los alcaldes Rodolfo Carter, Alessandri y Evelyn Matei, hace 2 semanas, ¿te acuerdas, Polo? Pusieron el grito en el cielo por estas 2 elecciones, sábado y domingo, porque ellos dicen que si la urna se queda una noche, va a haber siempre riesgo de acusaciones de fraude, sea o no verdad, decían ellos. Otros estén resguardados de no robos de las cajas de votación. Entonces te da la idea de que, por ejemplo, se abriera la votación el día sábado y se supiera cómo se votó y más o menos cómo van, si van ganando, continúe. Hay dudas respecto, mira, por ejemplo, le preguntaba al alcalde Rodolfo Carter, que insiste, de la Florida, que insiste que es una pésima idea cambiar las reglas del fuego ahora, y que lo que habría que hacer en ese caso es dividir la elección, primero las municipales y después constituyentes, en ese caso, constituyentes y gobernadores. Dividir la elección, básicamente.
Ya. Para que se divida la gente, digamos.
Exacto. Para que primero vayan a votar, por ejemplo, alcalde y concejales, y después a la semana siguiente, la idea que tiene Rodolfo.
Porque en general, el plebiscito no se produjo un brote post plebiscitario, ¿no? Eso fue muy bueno, pero claro, son momentos distintos, pero de la pandemia.
Era prueba y rechazo, igual era fácil el voto.
Era fácil, era rapidito, claro. Exactamente, y hubo un tiempo muy muy breve en el que, porque te acuerdas que se extendió el tiempo de votación y, claro, y el rato en que efectivamente hubo aglomeraciones, uh-huh, que fue muy cortito.
Claro.
Fue como al mediodía y punto.
Exacto. Bueno, por ejemplo, le pregunté al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que dice que él siente que la ciudadanía va a elegir constituyentes sin tener debate. Entonces, él me plantea que más importante sería dar oportunidades al debate constituyente, y que si van a agregar días, entonces deberían aplazar una semana a lo constituyente para así dar más espacio a los independientes, incluso en la franja. Hablé, por ejemplo, con Claudio Arena. Decía que él encuentra lisa y llanamente poco serio y poco responsable generar un cambio de esta envergadura a menos de 40 días de la elección.
¿Y por qué no les...?
Y propone un día nomás.
Ya. Y a los esto no, tampoco es generalizado entre los alcaldes, es una pequeña muestra, ¿no es cierto? Que no es representativa.
Nada, están divididos, la
están
verdad.
Están divididos, ya. Sí. Porque claro, uno podría... Si tú divides la sesión de... La elección que genera más interés probablemente es la de los constituyentes, uh-huh, ¿no es cierto? Más que la de los alcaldes, concejales y de los gobernadores regionales. Por lo tanto, el día en que se ponga la elección de constituyente va a ser el más atractivo para la gente. Pero la división entre las cuatro elecciones, pones 2 y 2, uh-huh, la división natural y lógica es dejar alcaldes y concejales juntos, ¿no es
claro,
cierto? Y gobernadores y constituyentes en el otro día. Uh-huh. Y eso significaría que lo más probable es que para la elección vaya mucho menos gente a votar que para la elección constituyente.
Dicen que, en realidad analistas, que a los alcaldes en verdad no les conviene tanto que estén todas las elecciones juntos, porque la elección de constituyente va a ir un importante porcentaje de gente que votó por el apruebo. La gente que votó por el apruebo, existe la posibilidad de que no esté a gusto con un candidato municipal que tenga la mayoría, y que esa persona que va a votar no iría a votar por esa elección. Votaría por otro candidato. Pero, es decir, que podría cambiar.
La gente de la apruebo es un 80%.
Es un 80%, claro. Pero que tomando en cuenta que la elección, como dices tú, que la elección municipal vota menos gente, o podría votar menos gente, podría con 4 elecciones cambiar un poco el futuro de la elección de alcaldes y concejales que va a votar, la ideología. Es decir, no sería lo mismo que solamente ir a votar por alcalde y concejales. Entonces, la diferencia del resultado podría ser perjudicial.
Sí,
Bueno. Pero es cálculo político eso.
Es cálculo político, sí. Ahora, este proyecto de ley ya existe.
Sí.
Es la definición que ha tomado el gobierno. Y en definitiva va a primar, o si no tendría que aparecer una propuesta, un proyecto de ley de parte de quienes disienten de esta proposición que está haciendo el gobierno. Uh-huh. Podría perfectamente, pero tendría que surgir ya, tendría que surgir bastante rápido, porque además entiendo que los plazos para el servicio electoral empiezan a cortarse, o sea, una vez que esto se apruebe, ahí recién se puede empezar a poner en marcha, digamos, pero yo me imagino que informalmente ya estarán haciendo, buscándole el acomodo a esta propuesta de los 2 días. Bueno, vamos a ver cómo le va en el Congreso.
Hay distintas opiniones y en general los alcaldes están diciendo, bueno, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, vamos a perrar igual con lo que decía el servicio electoral. Finalmente, el servicio electoral, aunque vota el Congreso, es la opinión del servicio electoral la que vale, porque son los que realmente saben y saben la logística y la factibilidad de poder hacer una elección tan compleja como la que viene.
Ya pues, José, muchas gracias.
Un abrazo.
Que esté muy bien.
Chao, chao.
Oye, hay un par de noticias que tienen que ver con China, son interesantes. Probablemente ustedes lo han escuchado, el tema de los test anales de coronavirus. No es un tema lindo, pero bueno, hay muchas cosas lindas que uno tiene que en definitiva hablar, ¿no es cierto? Si uno hablara solo las cosas lindas en la vida, claro, otro gallo cantaría, y bueno, la vida sería distinta, sin duda. Habemos muchas personas, yo reconozco que soy esa persona que le hacemos el quite a las conversaciones que son desagradables, sobre todo en el ámbito de la familia. Pero bueno, a lo mejor represento también a muchos de ustedes, que a lo mejor, no sé, tienen la misma debilidad, que cometen el mismo pecado, tienen, no sé, esa misma característica, sobre todo cuando uno tiene familia. Cuando uno tiene familia no hay problema. Bueno, el punto es que en cosas desagradables existe, esto no ha sido confirmado así de manera como, existe el test anal del coronavirus, una muestra fecal, lo que se llama un frotis fecal. Me imagino la palabra frotis de dónde viene. El tema es que con lo que publica distintos medios, esto estoy tomando de hay declaraciones oficiales de portavoces de gobierno, etcétera. En Japón hay molestia ya a estas alturas. Ya están diciendo, ya por favor, dejen de hacerle test anales a los diplomáticos, a los nacionales japoneses particularmente, o sea, en general, no solo los diplomáticos, sino que nacionales japoneses que viven en China. El tema es que hay una declaración oficial del gobierno de que miembros del personal diplomático estadounidense en China se ha quejado de haber sido sometido a este tipo de test. Beijing, el gobierno chino, ha desmentido esta información, pero aparentemente la preocupación existe. Dice que los test practicados en muestras de frotis fecal permiten aumentar la tasa de detección en las personas infectadas con respecto a las muestras de garganta o nariz. Lo que no puede pasar es que te digan, ya hablamos, hacer por aquí primero, después, no, sabes que nos salió buena. No. No, claro, una segunda opinión, no, pues no. Como en otras materias, no, una o solo opinión, no. Aquí es una muestra y chao. Pero bueno, ahí uno decidirá por dónde la quiere. Dice que Japón efectivamente transmitió una solicitud oficial a China a través de la embajada en Beijing, solicitando que sus nacionales no sean sometidos a esta práctica. Esto después de que expatriados japoneses hubieran manifestado su profundo sufrimiento psicológico. Se andaban arrancando, estaban ahí con la espalda hacia el muro por estos métodos, dicen. Lo declaró además nada menos que el portavoz del gobierno japonés, que se llama... Bueno, dice, no hemos recibido respuestas que digan que van a cambiarlo, vamos a proseguir nuestros llamados en ese sentido. En todo caso, no tiene información de que esta ya se esté utilizando en otros lugares fuera de China. Ellos dicen que el método está basado efectivamente en la ciencia, lo dicen los chinos, y que depende de la evolución de la situación epidemiológica y las leyes y reglas en vigor. O sea, la opinión del ciudadano da exactamente lo mismo. Y claro, en la prensa norteamericana se publicó hace algunos días que empleados del Departamento de Estado norteamericano se habían quejado de estos test. Se habían quejado amargamente. Pero Beijing respondió que nunca había pedido al personal diplomático estadounidense que se sometiera a la toma de muestras anales. Las autoridades chinas, y esto es efectivo, utilizan el método para diagnosticar a personas que tienen alto, se consideran de alto riesgo, para todo a los habitantes de barrios donde se han detectado casos y a los viajeros, pero el uso masivo, la verdad que no es tan masivo como le preocupa a algunas personas. En otra materia que tiene que ver también con China, esta es una pelea, bueno, histórica con Taiwán. La Taiwán, bueno, pasan por distintos periodos, no tienen relaciones diplomáticas directas, sí relaciones a nivel comercial, y de hecho Taiwán es un gran exportador de productos hacia China. Entre otras cosas, exporta muchas piñas. El 40% de las exportaciones totales de fruta de Taiwán corresponde a piña, y de esa cantidad, el 90% van a China. Está ahí, sería poco adecuado decir a tiro de cañón. Está cerquita, ¿no?, al otro lado del estrecho, ¿no es cierto? Bueno, el punto es que China tomó la decisión hace algunos días de prohibir el ingreso, y de manera indefinida, de piñas provenientes de Taiwán. Esto supuestamente porque China había detectado plagas nocivas en envíos recientes. Esto no es nuevo, esto lo han aplicado los chinos a muchos otros países. Cada cierto tiempo había acusaciones de que detectaron esto, de que detectaron lo otro. Dicen que cuando una exportación, un producto de exportación o un país que exporta un determinado producto pasa de cierto nivel, bueno, ahí se gatilla algún tipo de mecanismo poco diplomático, en definitiva, y poco justo en términos de del derecho comercial internacional, pero que de todas maneras, bueno, China, con el poder que tiene y el poder económico que tiene, pensemos solamente en lo que pasa con las exportaciones chilenas, el cobre chileno o tantos otros productos chilenos que van hacia China, donde la verdad que es sin duda el principal mercado de nuestras exportaciones. Bueno, a Taiwán le pasa algo similar, y por lo tanto hay mucha molestia entre los taiwaneses y en el gobierno, y se está instando a tomar una postura frente a esto, una postura no solo por parte de los taiwaneses, los ciudadanos, sino que también de los socios internacionales, los aliados internacionales de Taiwán, y comer lo que llaman ellos las piñas de la libertad, en apoyo a la industria nacional taiwanesa. Esto es, la verdad que imita a una campaña de los productores de vino de Australia, después de que Beijing impusiera unilateralmente aranceles el año pasado. Esta campaña se llamó Freedom Wine de Australia. Y ahora se está intentando, bueno, ya se creó el hashtag y está avanzando la campaña, se está intentando de que se haga masiva, Freedom Pineapple. Bueno, el tema es que el año 2020 se enviaron 41.600 toneladas de piñas a China. Este año se esperaba enviar una cantidad similar, o se espera enviar una cantidad similar, y según los taiwaneses, el 99,79% de los lotes enviados pasaron las inspecciones sin ningún problema. Las autoridades chinas, el presidente de Taiwán, que se llama Tsai Ing-wen, dice que los datos demuestran que esta repentina decisión unilateral no se basa en la salud o el comercio justo. Y llama a los chinos, a los taiwaneses, a disfrutar, ya sea de un batido, dice, un pastel o piñas recién cortadas en un plato. Tuiteó también pidiéndole a las personas que compartieran su tipo favorito de torta de piña. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, acusó a China de castigar a los agricultores del sur de Taiwán que se están preparando para cosechar. Insto a amigos de ideas afines de todo el mundo a que apoyen a Taiwán y apoyen la Freedom Pineapple. La Oficina de Asuntos de Taiwán de China dijo que la prohibición era totalmente razonable y además necesaria, y acusa además al Partido Democrático Progresista taiwanés de haber tergiversado deliberadamente e interpretado maliciosamente cuestiones técnicas, aprovechando la oportunidad para atacar y desacreditar al continente. Como les decía, las relaciones chino-taiwanesas en su momento más bajo y en este momento, bueno, con la piña como protagonista. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Coldplay con Adventure of a Lifetime.
Aire fresco.
Sí, Sandra, ¿puedes? Bien, también, gusto saludarte.
¿Qué semana te recomiendo? Una que lo abrió hace. Se trata de Olam Restaurant. Tuvo que dar una vuelta. Es ahí en Santiago. Si tenemos como la cuenta, nos ponemos a ver mariscos que existen en Santiago. Sí, hasta acá, a la que vivimos. Sergio Barroño, tremendo que sea Chile. De con un de la verdad que era durante que me sopa antina que balas, pero no está tratado de tal manera que un plato, por ejemplo, oh, que rico, y no es habitual encontrar puyes acá en San Sur, en Chile. Chochas, las chochas también, chochas un crustáceo, muy similar en la carne y textura al loco, entre el loco y la almeja, pero sí, es blanco, ¿ya? Sí. Muy, muy rico, que es típico de la cuarta región.
Porque es como suavecito de sabor.
Más muy suave y blando.
Es muy blando, es sí. Como,
sí, muy, muy blando, muy agradable, la verdad. Y bueno, acá tienen gazpacho de palta con chocha. Tienen varios platos con chochas, tienen una cosa que también me encantó, lengüitas de erizo, original la mesa, cosa espectacular. Está en la calle Carmencita 45, pueden meterse a su página web o la restaurante y ver la carta, también tienen sistema de delivery, así que una súper buena, importante, es el primer restaurante polonés que busca que haya residuos vivir en nuestro día a día, ajá, pasan cinco pilares, que es rechazar, reutilizar, reducir, reciclar y reincorporar. Entonces ellos como no tienen ningún residuo porque todos los reutilizan o lo reciclan y hacen su propio compost, que es súper importante.
Está bueno,
así que también es un reconocimiento.
Sí, porque
es súper interesante.
La verdad que la industria, en términos de residuos, porte bien significativo. Es cosa de ver lo que pasa a la salida, ¿no es cierto? En ciertos horarios, a la salida de bares, restaurantes, sobre todo en barrios que están cargados a ese tipo de locales. Con lo que uno se encuentra en las mañanas, ¿no? O sea que es una cantidad de residuos gigantesca, y tanto orgánicos como inorgánicos. Entonces, esta característica, la verdad que los distingue y es un muy buen aporte al medio ambiente.
Exacto, sí, a mí me encantó esta como reconocimiento, y que sea el primero en Chile. Yo creo que un ejemplo, bueno, en la medida que puedan, obviamente, y para nosotros también como dueños de casa, que puede ser una súper buena medida también de empezar a aplicar en la casa. Yo sé que hay mucha gente que recicla, que hace su propio compost. Una vuelta de tuerca a todo lo que utilizamos, ya sea orgánico, y no, en lograr esta cero huella, finalmente.
Sí, a propósito, ya que estamos hablando de esto, Ale, en Chile Sin Basura 2040, pueden entrar en la página web chilesinbasura.cl. Bueno, existe esta, de alguna manera, la guía y la demostración de cómo uno puede efectivamente reducir y hasta eliminar los residuos, tanto los residuos orgánicos, digamos, como el resto de los residuos. Empecé hace un tiempo, justamente a través de la gente de Chile Sin Basura, a hacer, no hacer compost, sino que hacer, bueno, es compost, pero es ver mi compostera con estas famosas lombrices. Y la verdad es que es impresionante cómo uno logra reducir la cantidad de basura que bota. Es porque dentro de la basura, todos los componentes orgánicos, que pueden perfectamente tener una utilidad para el medio ambiente, tú lo utilizas en distintas utilizaciones, en micro, absolutamente todo, reduce de una manera realmente muy significativa la cantidad de basura. Así que se los recomiendo, si están interesados en esa materia, en el Zero Waste, o bueno, tiene distintas denominaciones. Bueno, chilesinbasura.cl, y pueden encontrar muchísima información.
Buenísimo, impresionante. Yo reciclo, todavía no llego al tema del compostaje, pero hoy día mi basurero de reciclaje es mucho, se llena mucho más rápido que el basurero, claro, de la basura de la casa.
Imagínate,
impresionante.
Imagínate, hacer reciclaje por un lado y compostera o vermicompostera por otro. Lo que tú terminas botando a la basura es mínimo. Es una tendencia que la verdad que ojalá que agarre más, que cada vez más vuelo. Vamos a llegar perfectamente si esto se masifica.
Ver el propio compost con los residuos orgánicos, un ejemplo, Polo, para sobre todo los nuevos emprendedores, también los nuevos restaurantes con sus propias huertas, que eso también te habla un poco más de sustentabilidad. Sí, pues, así que es una súper buena opción de Olam, que está en la calle Carmencita 45. Y otro dato, Polo, unos emprendedores también, un matrimonio que tuvo que reinventarse en pandemia, increíble como siguen apareciendo casos de emprendedores que tuvieron que reinventarse, se llama Black Chicken. Es un emprendimiento, es como una rotisería moderna, por decirlo así. Ellos son una pareja bien entretenida, él es artista, ella es asiática, chilena, y tienen una carta, Polo, espectacular. Pueden verla en su página web, que es blackchicken.cl. Tienen un pollo rostizado espectacular, aliñado. La verdad que hace mucho tiempo que yo no probaba un pollo asado, tan simple como un pollo asado, pero tan, tan sabroso. Tienen papas fritas, tienen platos súper originales como los corean, tienen una ensalada, Polo, rusa, pero con coliflor, espectacular, o sea, muy original. Tienen camarones, tofu, la verdad que tienen una carta súper distinta, diferente, como que le dieron una vuelta a este emprendimiento antes de lanzarlo, y la historia de ellos viene entretenida. Se pueden meter a la página web blackchicken.cl y leer su historia, porque la cuentan. Se tuvieron que ir a vivir a Rapel, eran de Santiago, se fueron a vivir a Rapel y ahí empezaron a hacer estos pollos asados, y que le empezaron a vender los vecinos, y causó tanta buena aceptación que se devolvieron a Santiago y hoy día ya tienen una mini fábrica, una mini cocina donde preparan ya de manera más masiva sus pollos. También los pueden seguir en Instagram, @blackchicken.cl, y ver todo lo rico que tienen y también probarlo, porque la verdad que es un súper buen emprendimiento.
Excelente. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.
Igual. Gracias. Chao.
Alejandra Mulé, todos los días martes aquí en Aire Fresco con su sección Sabores Frescos. Vamos a hacer una pausa. Antes les quiero decir un par de cosas muy importantes. Si fuiste seleccionado en la Universidad San Sebastián, asegura tu cupo y matricúlate 100% online. Recuerda que tu cupo está asegurado solo hasta mañana 3 de marzo. Matricúlate ahora en matricula.uss.cl. Y la tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoslt.com. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Buongiorno per mangiare, signore. Io queri tagliarini con salsi.
Ay, mi amor, se dice spaghetti al pomodoro.
Eso, spaghetti al pomodoro.
Per favore, per me linguini frutti di mare. Vamos a tener que venir más seguido a Italia, parece.
Davvero, signore, cosa le piacerebbe?
No te preocupes, el vino lo elijo yo. Pajo, de la Viña La Quirigua, per favore.
Al tiranti, signorina.
Pajo, de Viña La Quirigua. Hoy el vino
lo elijo yo.
Si fuiste seleccionado en la Universidad San Sebastián, asegura tu cupo y matricúlate hoy 100% online. Te acompañamos para que puedas realizar este importante proceso desde donde estés. Recuerda que tu cupo está asegurado solo hasta el 3 de marzo. Matricúlate ahora en matricula.uss.cl. Universidad San Sebastián, admisión 2021.
Alarmas Berisur, ¿en qué puedo ayudarlo?
Buen día, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa en la playa. Luego del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando que pueden entrar a robar o que se vaya a meter a alguien.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 605-155.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El mundo cambia día a día, las costumbres también. Hoy el vino no elige ella, por eso Viña La Quirigua creó un vino especialmente diseñado para la mujer de hoy. Pajo de Viña La Quirigua, un vino de sangre ítalo-francesa con el carácter de la mujer de hoy. Visita pajowine.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ravena.
Así es, todos los días martes hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Francisco, Pancho, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué es la misma persona?
Paulo Polo.
Ah, muy bien. Mira, la misma persona también.
Claro, a veces.
Oye, sí, es verdad. Trato de ser la misma persona siempre. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy interesado en esta conversación que vamos a tener con nuestro invitado de hoy. Hay dos maneras de verlo. Una, entrar en pánico.
Ya.
Y la otra, alegrarse de que se avanza en el conocimiento en términos de la determinación de ciertas causas o predisposiciones a enfermedades que son bastante temidas, como la esclerosis múltiple en este caso, porque un grupo de científicos chilenos estableció que existía una relación entre el virus herpes simple, el clásico herpes, que a veces es
sintomático,
o sea, que a veces es sintomático, a veces asintomático, pero que se contagia de igual manera. Claro. Se calcula que el 70% de la población mundial está infectada con el virus herpes simple tipo 1. Bueno, este equipo de investigadores que dirige nuestro invitado ha establecido esta conexión y vamos a preguntarle más sobre el tema. Es el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica. Doctor González, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Francisco Pancho.
Pablo, entonces, ¿cómo le decimos, doctor, entonces? Pablo,
me pueden decir, Pablo, sin problema.
Con Pablo estamos ok, perfecto.
Sí.
Pablo, una pregunta, antes de entrar en materia derechamente, ¿qué les hizo pensar y cómo comenzó este trabajo que lleva a esta conclusión, a establecer esta relación entre el virus herpes simple y la esclerosis múltiple? ¿Qué les decía que ahí podía haber algo?
Muy buena pregunta. Bueno, mi laboratorio en la Universidad Católica se enfoca en la investigación de virus herpes simple en general, virus herpes simple 1, virus herpes simple 2, que son virus, la verdad, bastante problemáticos. No causan en su mayoría enfermedades de riesgo vital, pero son molestas, principalmente lesiones en la piel, en las encías, incluso ceguera, y por tanto nos parece que son virus relevantes a estudiar y para los cuales hay que buscar soluciones, porque las terapias actuales, la verdad, no son muy efectivas. El clásico aciclovir, que se vende mucho en farmacias,
claro,
solo reducen un par de días lesiones que duran múltiples días, hasta una semana, y por tanto nos parece que hay que buscar nuevas alternativas terapéuticas, incluso prevención, vacunas contra estos virus. Así que ese es el principal foco en mi laboratorio, virus herpes, y luego nos encontramos nosotros con literatura de que asociaba, no relacionaba, es muy importante, asociaba la infección de virus herpes simple con esclerosis múltiple, y en algunos sentidos moleculares. Lo que se encontraba era que personas con esclerosis múltiple tenían altos niveles de material genético del virus herpes en líquido cefalorraquídeo, también tenían detectable virus herpes en cerebro cuando se hacía autopsia, y por tanto, siempre está la pregunta hace mucho rato, la verdad, dando bote ahí, de si era la enfermedad que inducía la activación del virus o el virus tenía algún efecto sobre la enfermedad. Y de ahí nuestro interés pesquisar y evaluar si existía una relación más que una asociación.
¿Cómo se llevó adelante este estudio? ¿En qué consistió el estudio que ustedes, o en qué consiste el estudio que ustedes realizaron o están realizando todavía?
Sí, bueno, ya tenemos recién publicado un primer artículo, es de acceso libre, se puede acceder gratuitamente a través de internet, lo invito a todos que quieran revisarlo, es bastante técnico, la verdad. Pero principalmente lo que hace el estudio es aprovecha un modelo animal que permite estudiar, hacer un paralelo con la enfermedad en humanos en un modelo animal en el cual podemos hacer preguntas específicas como este tipo, en el cual podemos hacer una infección que se denomina asintomática, que es una enfermedad que es una infección que ni se percibe a nivel de síntoma y que ocurre muy frecuentemente en humanos. El 90% de las personas infectadas con virus herpes simple no los, y el 70% de la población total mundial está infectada con este virus. Entonces, claro, Fíjense, realmente es un número pero increíblemente grande de personas que están, o incluso potencialmente yo, estamos infectados y no lo sabemos, y esto le viene muy bien al virus, ayuda a que pueda justamente infectar a otro individuo y a otro, porque la persona no sabe que está infectada.
Claro, porque entiendo que según los cálculos el 10% de los la gran mayoría de quienes portan o portamos, anda a saber, vaya a saber uno, el virus no manifiesta síntomas y por lo tanto no tiene esas alertas, ¿no?
Así es un virus más bien sigiloso. Un tercio de la población tendría material genético del virus en el cerebro, en el sistema nervioso central. Va a ser preocupante en fondo estos datos y lo cual nos llevó a hacer este estudio. Si ese virus o ese material genético del virus en el cerebro juega algún rol, tiene algún efecto en nuestro sistema nervioso central. Y la respuesta es que encontramos que sí, que incluso sin síntomas, en la presencia de elementos del virus en el cerebro inducen cambios estructurales en el mismo tejido. Cambios que se manifiestan, de hecho, a nivel de alteraciones en la barrera hematoencefálica, que es una barrera natural que evita, por ejemplo, que células del sistema inmune infiltren este tejido que es muy sensible, ¿cierto?, muy valioso, al cual hace mucho daño. Vemos que el virus altera esa propiedad y, por tanto, está permitiendo que el sistema inmune ingrese al cerebro cuando idealmente no debiese hacerlo. Y eso facilita o permite una respuesta autoinmune, el sistema inmune ataque el mismo tejido nervioso.
Estamos conversando con el doctor Pablo González, que es académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Existe asociación, tal como ustedes han hecho esta relación, digamos, entre el virus del herpes simple, ¿no es cierto?, tipo 1, y la esclerosis múltiple? ¿Existe asociación, de alguna manera, demostrada con otras enfermedades?
Muy buena pregunta. De hecho, cada día más se sabe de más virus que producen alteraciones neurológicas. Virus que no necesariamente afectan tejido nervioso, porque los virus herpes simple, dentro de todo, era bastante, por así decir, predecible. Son virus neurotrópicos. Son virus que, de hecho, infectan neuronas y se esconden en las neuronas. Los virus herpes infectan a las personas de por vida. Una vez que uno se infecta en un virus herpes, cualquier virus herpes es de por vida. Pero hay otros virus que, por ejemplo, infectan las vías respiratorias, incluido el mismo SARS-CoV-2, ¿cierto?, productor de COVID-19, el cual se sabe que produce una serie de alteraciones neurológicas que recién se están empezando a descubrir. Entonces esto, en fondo, abre un gran campo de estudio en el cual sabemos ahora que los virus tienen efectos dramáticos o muy relevantes sobre el sistema nervioso central, y por tanto es muy importante evitar a toda costa la infección. De ahí la necesidad o la importancia siempre de prevenir más que curar, y ahí entran las vacunas.
Eso quería preguntarle, doctor, en virtud de este hallazgo, de esta relación, que ¿podemos adelantar consecuencias terapéuticas o preventivas, o es muy temprano todavía para sugerir ese tipo de acciones?
Sin duda, hacia allá apuntan nuestras investigaciones, y así quisiéramos. De manera más tradicional, o la primer pensamiento que uno tendría para, en fondo... posibilidad terapéutica, en este caso en algún antiviral, y lo positivo es que existen antivirales contra virus herpes simple, como mencionaba, el mismo aciclovir, hay una serie de otros, penciclovir, valaciclovir, pero lamentablemente, digo lamentablemente porque en fondo son los que muestran nuestros resultados indican que, independiente de que el virus replique, o sea que se multiplique en el sistema nervioso central, que estas drogas muy bien impiden la replicación, nosotros no reduce este daño, y por tanto estarían los antivirales no necesariamente van a servir como una terapia en este caso, pero sí creemos que la vacunación podría ayudar, porque evitaría desde un comienzo este daño inflamatorio que produce el virus en el cerebro.
¿Qué característica tiene que hace, digamos, que genera, bueno, no es que la esclerosis múltiple genere, pero sí característica que tenga y que permita que se produzca, en definitiva, esta relación? Ah, porque entendemos de alguna manera cómo opera, usted lo ha explicado, ¿no es cierto?, cómo opera el herpes o el virus, pero cómo opera por el otro lado la esclerosis múltiple.
Muy buena pregunta también. Ustedes hacen excelentes preguntas. Entonces,
son años preparándonos para esto, doctor. Sí, sí.
La respuesta entonces, no, pero la pregunta.
Excelente pregunta. Entonces, claro, la gran pregunta que todos quisiéramos saber es qué induce la esclerosis múltiple. O sea, ese elemento. Y esta enfermedad, la verdad, que es de las principales invalidantes en adultos jóvenes. No tiene etiología conocida. No se sabe cuál es esto de factores ambientales o de factores genéticos que puedan contribuir a la enfermedad. Y de hecho, es factorial, en la cual contribuyen tanto aspectos genéticos que uno trae cierto de bagajes ambientales. Y los factores ambientales, por mucho tiempo, se han descrito algunos factores que, la verdad, son bastante comunes a muchos otros. El ajillo, algunos indican algunas hormonas, estarían jugando un rol, ciertos niveles altos, bajos, cierta hormona. También se sabe, por otro lado, que las mujeres están más afectadas que los hombres. Pero dentro de los factores ambientales, que son estos más nuevos, tenemos los virus. Y han tomado particular relevancia en elementos que contribuyen a iniciar la enfermedad. Entonces, tampoco es muy importante hacer claro que no estamos diciendo nosotros que este es el gatillante de la enfermedad, sino que es un factor más que, junto a otros factores, como factores genéticos u otros factores ambientales a los cuales la persona se expuesta, a dar inicio a este proceso autoinmune, a este proceso inflamatorio que termina desencadenando una esclerosis múltiple. Entonces es un factor más a considerar. Y eso es igual, si bien es un factor más, le ojo ese factor alternativo, factor de la ecuación, sobre todo sabiendo que este factor es muy frecuente en la población, 70% de la población tiene este factor. Entonces, idealmente, removerlo de la ecuación.
Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología, Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica.
Doctor, usted mencionaba que esta es una investigación que se ha hecho con modelos animales. Asumo que con ratones, ¿no?
Sí, el modelo animal más comúnmente utilizado en inmunología es el ratón, que paradójicamente tiene un sistema inmune muy parecido al humano. Tiene muchos paralelos con el humano y por tanto ha servido como modelo para estudiar inmunología por muchos años.
Ahora, ¿qué es lo que tendría que seguir en esta misma línea de investigación? ¿Y ustedes la van a seguir? ¿Tendría que seguir una investigación porque usted mencionaba las muestras que se tomaron, qué sé yo, autopsias o otras muestras que les llevó primero a tener esta hipótesis desde el modelo animal, salta a algún otro modelo, otro esquema, otra escala para confirmar sus hallazgos?
Sin duda larga, esa es la intención, pero bien, aún consideramos que faltan identificar algunos factores que nos ayudarían a ir a hacer la pregunta de mejor manera en personas.
Ya.
Y esto se relaciona principalmente a cuáles son los factores moleculares específicos que están involucrados en estos cambios en el tejido cerebral, los gatillantes moleculares, por así decir, y a la vez cuál sería el efecto de antivirales o de vacunas en este fenómeno, y así poder luego ir de manera más enfocada a evaluar esta pregunta en humanos, que no es tan frecuente tampoco. Es bastante difícil llevar a cabo un estudio en humanos. En Chile son 2.600 casos, en el mundo 2.800. No son muchos. Es muy conocida porque es muy invalidante de temer, en el fondo, porque un diagnóstico de este tipo es devastador. En el fondo, la prognosis es muy mala. Pero estudios humanos no son fáciles, por tanto, de ahí la necesidad o la ventaja de contar con modelos animales que nos ayudan a abordar estas preguntas de manera más fácil.
La búsqueda del desarrollo de vacunas, ¿qué tan prevalente, digamos, es en el trabajo que se hace en relación no solo con este virus, sino que con otros virus? Pensando, hemos hablado tanto de vacunas en este último año, ¿no es cierto? ¿Para todos los virus se trabaja buscando justamente el desarrollo de vacunas o en el caso, por ejemplo, del herpes, que es tan prevalente, se dice, bueno, ya está presente, digamos, no tratemos de combatirlo por esa vía?
La mayoría de los virus que tienen impacto en salud, impacto en fondo que también se traduce en números ciertos económicos, generalmente tienen asociado una investigación o múltiples investigaciones que apuntan a una vacuna, porque nuevamente es más conveniente prevenir que curar. Una vacuna sin duda es de las herramientas biomédicas más costo efectivas que existen. Evitan, ¿cierto?, el daño luego posterior, que es mucho más grave que la prevención. Con virus herpes, hace muchos años se investigan vacunas contra este virus, y diría más de 20 años. De hecho, uno de los virus más antiguamente conocidos, pero dado que no tenía un efecto tan letal sobre las personas, mucho tiempo no se estudió vacuna contra este virus. Pero sí, desde el momento que se encontró asociación con otras infecciones como VIH o estas patologías cada vez más comunes y que de hecho a la larga en Chile también empezarán a ser prevalente, como es la ceguera infecciosa producida por virus herpes. Esta es primera causa de ceguera infecciosa viral a nivel mundial en países desarrollados. Entonces, en Chile viene también a la larga este virus en producir daño a la córnea y primera causa de trasplante corneal. Entonces, han habido muchos intentos para este virus, para hacer vacuna, y esto, que bueno, me lo pregunta, porque sirve a la vez también para que nos demos cuenta lo afortunado que ha sido la humanidad de que en un año exista una vacuna para SARS-CoV-2, para COVID-19.
Claro.
Porque hace 25 años o 30 años se está intentando una vacuna contra virus herpes, y a pesar de los múltiples intentos, 10 intentos al menos, no se ha logrado dar con una vacuna efectiva contra este virus. Así que realmente, qué mala suerte para virus herpes. Hay que seguir trabajando, seguir investigando, pero a la vez que nos demos cuenta, qué suerte que en un año podemos contar con una vacuna contra SARS-CoV-2. Es realmente una alegría, ¿cierto?, poder tener solución contra COVID-19.
Doctor Pablo González, le queremos agradecer mucho que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
Encantado, cuando quieras, mucho gusto.
Muy buenas tardes.
Doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica de Chile. Pancho, hasta el jueves. Muchas gracias.
Un gusto, Pablo.
Excelentes preguntas.
Excelente. Las tuyas, increíble.
No, bueno, por favor. Increíble. Oye, vienen cartas notables con Bárbara Espejo. La propuesta que le hizo un día Elvis al presidente Nixon. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Sebastián Sichel. Y Sintonía Crónica, discografía a las 20:30 con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Chao.
Adiós.